Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidas a nuestro programa de Parafarseando. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy es martes a las 7 de la noche y por aquí nos encontramos Rebeca Santiago, llegando ahorita. Rebeca, buenas tardes. Aquí ahora tenemos un programa especial. Tenemos dos amigos que ya han venido, que ya nos han acompañado, que han estado con nosotros. Ingrid Hallman, José Manuel Fernández, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos.
Gracias por la invitación.
Bienvenidos al programa. Corriendo, ¿verdad?
Corriendo.
Corriendo yo. Corriendo. Es que cuando llueve no pasa que todo se hace como un poquito más lento. La gente maneja más lento, como que tenemos más precaución de manejar. Y estás un poquito atorado ahí en el tráfico y entonces... Nunca me había pasado, pero ahora sí.
Sí. No, bueno, aquí estamos todos ahora reunidos.
Aquí estamos.
Ya está terminando el semestre, si es que de alguna manera...
Sí, ¿verdad?
Sí, ya estamos terminando. Pero bienvenidos aquí a nuestro programa. Y bueno, ya empezando con el programa, nos vamos a nuestra sección de Hacedores de Cuentos Locales.
Parafarseando presenta Hacedores de Historias Locales.
Y en voz de su autora vamos a tener por primera vez, ¿no? Creo que es la primera vez que nos pasa eso, ¿no, Damaris?
Que viene la autora a leer su cuento,
sí.
Ingrid, muchas gracias.
Ay, y qué pues padre. Qué privilegio, muchas gracias a ustedes.
Qué padre que nos vas a leer el cuento, pues Ingrid Hallman nos lee.
Platícanos, ¿qué cuento nos vas a leer?
Bueno, es un cuento que concursó en Historias del Trabajo. Se llama Dinero Rápido. Juan no llegó aquella mañana soleada de lunes, por lo que algunos vecinos del barrio desconcertados fueron saliendo de sus casas para pasear a sus perros. Unos, como la mujer de traje sastre, con sus dos perritos chihuahua color marrón y carita de enojados, el joven de pantalón negro estrecho y una ajustada camisa blanca con mangas dobladas hasta los codos, con su beagle de cola erguida, o el señor de cabello canoso vestido de traje y corbata jalando un boxer, apenas se alejaron unos metros, hasta la farola o el césped, solo para lo necesario. Recogieron las heces y regresaron pronto para llegar a tiempo a sus trabajos. Otros, con pasos rápidos, caminaron un poco más, hasta el parque, donde debajo de los viejos árboles se respiraba un aire fresco que anunciaba el inicio del otoño, y plantas y arbustos ya habían dejado de florecer. Ocasionalmente coincidían ahí algún domingo paseando a los perros, schnauzer, bulldog, boxer, pastor alemán, y ahora solo se saludaban con seriedad. Juan era el hijo menor de don Abundio, el barrendero de la colonia, a quien esa mañana se le veía a lo lejos con su overol anaranjado, esquivando las miradas a pesar de que le gustaba conversar y contar con orgullo de su familia. Su mujer trabajaba limpiando casas y los tres mayores habían ya terminado los estudios universitarios. Decía que con mucho esfuerzo los empujó y apoyó, porque aunque el trabajo que hacían él y su esposa eran muy dignos y muy necesarios, deseaba para sus hijos un futuro mejor. Contaba que también habían tenido una hija, pero había muerto de pequeña de una enfermedad desconocida. Ya solo le quedaba por sacar adelante a Juan, el consentido, que estaba por terminar la escuela secundaria a la que asistía en el turno vespertino, y para ayudar con el gasto familiar, por las mañanas se dedicaba a pasear perros. Pero don Abundio aquel día parecía no tener ganas de platicar, tal vez por la cantidad de hojas caídas de los fresnos que había a lo largo de las calles de la colonia. En el parque, los que llevaban más calma hacían suposiciones. Alguno decía que Juan había enfermado, otro opinaba que con lo evasivo del barrendero algo malo había hecho su hijo, uno más aseguraba que el chico era un adolescente muy vago y se había ido de juerga. Pronto se fueron a sus casas y sus pendientes, y en el parque solo quedaron algunos deportistas mañaneros. Luego los vecinos supieron que a Juan lo habían convencido de dejar la escuela y dedicarse al boxeo, que ese deporte le iba a dejar mucho más dinero que cualquier carrera universitaria y en poco tiempo, muy rápido. Cuando don Abundio le preguntaban cómo estaba su hijo, respondía evasivo o cambiaba el tema. Al paso de la semana se fue haciendo menos conversador. Con tanta hoja que barrer en el otoño, parecía no tener tiempo para platicar. Llegó el invierno y a don Abundio se le veía cada vez más serio, más triste y hasta refunfuñón. Una de esas mañanas grises, lluviosas de mediados de enero, los vecinos extrañaron a don Abundio. No supieron desde cuándo no se había aparecido por la colonia, pero papeles, bolsas de plástico y las pocas hojas que seguían cayendo de los árboles iban y venían con el viento de una calle a otra y terminaban acumulándose en alguna esquina. Tardó alrededor de un mes en llegar un nuevo barrendero a la colonia. Era un hombre que no tenía edad, caminaba un poco encorvado, tenía la cara ligeramente deformada y un hueco detrás de su párpado izquierdo. El overol anaranjado parecía de una talla mayor. A los vecinos les intrigaba su comportamiento. Rehuía el saludo y parecía esconderse detrás de la escoba de varas, pero algo en él les parecía familiar. Tiempo después supieron que era Juan. Había heredado la plaza de sindicalizado después de que su padre falleciera de un infarto hacia fines de año, al ver cómo habían desfigurado a su hijo cuando lo noquearon en su primera pelea.
Oh. Wow.
Qué triste.
Qué buen cuento, qué fuerte, ¿no?
Sí,
es un cuento. ¿Qué es? ¿Un cuento que habla acerca del trabajo?
Pues sí, en este caso es la combinación de dos trabajos, el barrendero y pues el chavo que es paseador de perros, que ese es su trabajo, ¿no?
Sí.
Pero pues no tuvo la paciencia de terminar la escuela y de estudiar una carrera como hubiera querido su padre, porque pues uno cuando está en esa edad, ¿no? La adolescencia es la edad en la que uno le hace más caso a los amigos que a los padres, no tiene uno esa visión de futuro, y pues sí, pensó que el boxeo iba a ser una mejor oportunidad para él.
El dinero fácil, ¿no?
El dinero fácil
y rápido.
Se llama. Exacto.
Fíjate que está bien interesante tu cuento. Platícanos un poquito, porque es un proyecto de estos concursos que se presentan, ¿no?
Sí, es un club de escritores español que está en internet. Y cada mes, cada dos meses, no hay una, digamos, un lapso específico, abren un nuevo concurso. Hay historias de viaje, historias de trabajo, ¿qué otras historias? Ahorita no recuerdo más.
Yo recuerdo
también
que entré en alguno, no me acuerdo.
Historias de la calle.
Historias de la calle fue en el que yo entré alguna vez.
Historias de filosofía. Entonces, bueno, pues aquí es tomar como pretexto el trabajo o la calle o el viaje, pues para contar una historia, o sea, algo que le sucede a alguien, ¿no? Que tiene pues un impacto necesariamente, un personaje que le sucede algo y que por ese algo pues hay un cambio en ese personaje. Esa es la idea un poquito, el además incentivar, el promover que la gente escriba. Eso me parece algo que enriquece mucho, ¿no?
Y sobre todo a quienes escriben, creo que la respuesta de quienes leen los cuentos y la crítica siempre, porque eso sí se busca, ¿no? Que sea una crítica positiva, una crítica que deje algo, que te enseñe algo. Creo que esa parte también es muy importante, ¿no?
Son por lo menos 10 historias, 10 cuentos los que tú tienes que votar para que el tuyo pueda realmente concursar ya cuando se termina el plazo para votar. Y junto con esa votación es importante hacer comentarios y también hay un premio para el mejor comentarista. El comentarista que realmente enriquece con su opinión, desde su punto de vista, esas historias de los otros. Y eso, como bien dices, Damaris, es para un concursante de lo más enriquecedor, que los otros concursantes te digan cómo ven tu cuento, qué es lo que opinan, qué es lo que les dejó.
Es una retroalimentación, ¿no? Bien importante.
Muy importante y muy agradable.
Aparte, fíjate, en estos concursos que ahora me imagino por la herramienta en la que se hacen, que es el internet,
sí,
pues son como más abiertos a todos los escritores del mundo que puedan escribir en español, ¿no? Me imagino que nada más son en español.
Nada más son en español, pero sí, como dice Rebeca, o sea, hay gente de Bolivia, de Argentina, de Chile, también de países que no son de habla hispana, pero que tienen habitantes hispanoparlantes.
Y yo me imagino en estos cuentos de trabajo, por ejemplo, ¿qué podríamos decir de la escritora o de la autora, en este caso Ingrid, con los trabajos que escogió, ¿no? Un paseador de perro,
sí,
y un jardinero, ¿no? Porque a lo mejor forma parte de tu vida cotidiana, de lo que tú ves diariamente. Yo te podría decir hasta dónde vives, ¿no? Por dónde vives sin saber, ¿no? Que caminas tal vez en la mañana o a cierta hora en que hay estos paseadores de perros que yo los vine a ver, creo que aquí. Antes en Guadalajara yo no veía a la gente contratada como paseador de perro.
No hay, ¿verdad? Pues no había tanto, o sea, a mí me tocó verlo en Argentina, cuando viví en Argentina, que salían los paseadores, era bastante común, salían los paseadores como con...
Con
20, era una cosa impresionante, entre ellos iba mi perro, por supuesto, ¿no?
Sí.
8:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde los regresaban, iban al kinder los perros.
¿Ah, sí?
Y los llevaban a una especie como de canil, era un canil les llaman ellas, que era una zona enrejada donde ahí soltaban a todos los perros, los que convivían, los que peleaban, pues los amarraban. Era bastante interesante el oficio. A mí me tocó verlo por primera vez en Argentina. Aquí no estaba.
Fíjate, y eso sí, nos va revelando un tipo de cultura, en este caso de la cultura hacia los animales, ¿no? Yo conozco ahí por donde yo vivo, yo no sé si sea el primero, pero hay un parque ya para perros. Aquí es así como,
los caniles, como el canil. Los caniles famosos, ¿no?
Es un parque enrejado y tú puedes llevar a tu perro y soltarlo. Tienes que estar ahí.
Ajá, ¿no? Sí, claro.
Entras,
sí,
y tienes que estar ahí con tu perro, pero te puedes llevar un libro y hay bolsitas, porque si tu perro, pues, le dan ganas de ir al baño, lo recoges y luego, no sé si hay bote de basura, porque yo no he llevado a mi perra, pero te va revelando dónde vives, cómo vives, ¿no? El autor. Tú imagínate a alguien, no sé, de otro lugar, de un pueblecito, a lo mejor en España, o a lo mejor en Bolivia, o a lo mejor, no sé, o una gran ciudad como Buenos Aires, sobre qué va a escribir, y eso te va haciendo y te va enriqueciendo cada vez más.
Es parte de la cultura de un lugar, ¿no? Porque se va formando la cultura, digo, los trabajos van generando esa cultura.
Sí, necesariamente así es. Y sí, leer lo que otros escriben de sus pueblos, de sus ciudades, eso también te enriquece mucho.
Te revela cómo vive la gente, ¿no? Eso está muy padre. Pues muchas gracias, Ingrid Hallman, aquí con su cuento.
Pues muchas gracias.
Que mucho nos ha enviado sus cuentos y muchos de sus cuentos hemos leído de Ingrid. Ay, sí, muchas gracias siempre por compartir con nosotros.
Pues gracias a ustedes. Para mí es un honor.
¿Tú no escribes cuento, José Manuel?
No,
poesía.
Los invento, pero a la hora de buscar pretextos, entonces hago cuentos, digo puros cuentos.
No, pero tú escribes poesía, o tus canciones, y tu música, pues finalmente es poesía, ¿no? De alguna manera.
Sí, sí. Comienza como versificación y pretende ser poesía, pero sí, es la herramienta, es el decir de una canción, lo que se acomoda a la canción.
¿Pero también cuenta una historia o no?
De pronto sí. Incluso, bueno, ya más adelante del programa espero tener oportunidad de cantar algo. Y elegí, Ingrid me decía, algo que hable de libros. Y se me ocurrió algo que viene a colación de uno de los primeros libros de la Biblia. Y es una historia extraída de ahí, así que también la voy a poner a consideración.
Creo que nos vamos a corte y mientras preparas la guitarra, y empezamos con la música.
Para reír y a veces para llorar. Para Farsendo.
Y ya estamos de regreso en Para Farseando, aquí con Tamaris Tamborrell, Ingrid Hallman y José Manuel Fernández, que nos va a cantar, ¿no? ¿Qué nos vas a cantar, José Manuel?
Una canción que se llama Adán y ella.
¿Adán y ella? A ver.
Hablando de historias. Le tocó crearse de su mamá, del árbol que sembró un día el papá. Vivía en el mero centro del Edén, meciéndose en suave vaivén. Por ahí rondaba un galán,
muy solo como para ser Don Juan, y sin que le dieran a escoger, a sus costillas vino una mujer. Y la fruta madura se exhibía desnuda, los labios rojos, la piel igual. Y desde su locura se sentía la más pura y la manzana original. Le tocó crecerse de una flor, muy sensual subiéndose el color, enamorada del primer que se le fue a aparecer. Por eso la manzana urdió el plan, nombróle muérdeme la piel Adán, y así arrastró con cierta ingenuidad a Eva haciendo la publicidad. Y la fruta madura se exhibía desnuda, los labios rojos, la piel igual. Y desde su locura se sentía la más pura y la manzana original. Les tocó el más grande con su voz, que tronó molesta con los dos, por haberse atrevido a recostar a esa manzana bajo el paladar. Así que se tuvieron que vestir y un guarda les acompañó a salir, a espada y fuego y todo angelical. Y por la misma puerta el bien y el mal, a espada y fuego y todo angelical. Y por la misma puerta el bien y el mal. Y la fruta madura se exhibía desnuda, los labios rojos, la piel igual. Y desde su locura se sentía la más pura y la manzana original. Y la fruta madura se exhibía desnuda, los labios rojos, la piel igual. Y desde su locura se sentía la más pura y la manzana original.
¡Bravo!
Muy bueno. Muy bueno. Pues hay mucha historia atrás, ¿no?, de una canción.
Sí, en este caso, desde luego, no es una historia original, aunque claro, la manzana sí y el pecado también, pero... Pero sí, es retomar situaciones que nos pasan y tratar de ponerlas y tratar de contarlas a veces de una manera diferente o a veces simplemente con algún brillo que se le ocurre a uno o que descubre uno, sobre todo.
Claro.
Y es que, como decían nuestras abuelas, no descubre uno el hilo negro, ¿no? no quieres descubrir el hilo negro.
Siempre hay algo atrás, ¿no? De lo que uno crea, siempre hay... algo que viene uno cargando de tiempo atrás o algo que ve uno todos los días o algo que te mueve y te conmueve, ¿no?
Tal vez sí lo descubre uno. Es decir, ese mandato de no descubras el hilo negro tiene una manera de verlo, porque efectivamente uno lo descubre. Lo que pasa es que el hilo negro
ya existía. Claro. Yo te iba a decir, hemos escuchado tantos y por tantas generaciones esta historia, por ejemplo, la de la canción, que tienes un registro de esa historia, pero tú tienes la capacidad, volviendo a una historia así, de crear y de volver a descubrirlo y de darle una interpretación que a lo mejor va más de acuerdo con tu momento, con tu vida, con el momento con el que estás pasando. Cambian los símbolos, ¿no? La manzana así puede ser otra cosa, pero claro, sigue siendo la misma historia renovada y se va renovando, ¿no?
Actualizada, sí, ¿no? Sí. Al quehacer de uno y a la vida que uno está llevando, ¿no?
Juegas con los personajes, ahora resulta que no es solo la tentación de la serpiente, sino la manzana que está enamorada, y conviertes la historia en una historia de amor cuando venía siendo una historia de pecado, de caída, de todo esto. Para encontrarnos que al fin y al cabo esto del árbol, del
bien y del mal,
del bien y el mal, es lo mismo.
Claro.
Es decir, también venimos a descubrir que el bien y el mal siempre están juntos.
Caben y entran y salen por la misma puerta.
No, muy muy padre canción, me gusta mucho.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Fías, ¿y cuántos cuentos te puedes, o historias, o hasta novelas puedes recordar que tengan este tema como eje central? El tema de Adán y Eva. Yo recuerdo uno de Gioconda Belli que se llama El infinito en la palma de la mano. Ajá. Y es una novela ficción, pero habla sobre esta historia de Adán y Eva dándole otra interpretación también.
Mira, qué interesante.
Sí, lo que ella dice es que la historia comienza cuando Eva se come la manzana. Y entonces, en lugar de que haya sido un pecado, es como la gran bendición para que la rueda de la historia de la humanidad comience, porque si no, nunca hubiera habido historia. ¿No? Entonces es muy interesante.
Todas esas interpretaciones que hay
diferentes, ¿no?
De una misma historia, ¿no?
Sí, de una misma historia que nos han contado muchas veces.
Pues de una misma leyenda finalmente, ¿no? Porque es más una leyenda que cualquier otra cosa, ¿no?
Pues sí, habrá para quien sea una leyenda, pues sí, un mito, ¿cómo se le puede llamar? ¿Mitología, tal
sí,
vez?
Sí, una leyenda fundacional de alguna manera, ¿no?
Sí.
Es una historia fundacional, ¿no?
Para otros es un texto sagrado, pero nos vamos a meter en eso.
No, nos vamos a meter en eso, pero bueno, son todas estas historias fundacionales de las religiones o de la creación de un pueblo o así se generan, ¿no?
Sí, todas y con estas, todas sus repeticiones, además, porque claro, viene a ser un refrito en muchos casos de una historia anterior, una referencia
sí,
anterior, mucho más atrás de la que se conocía, que también tenían un mito que se hizo rito.
Sí, en fin, y a lo mejor un origen completamente diferente, ¿no? Pagano, hasta entre comillas, ¿no?
Inclusive.
Porque era, tenía que ver a lo mejor con la naturaleza, con la cosecha, con el invierno, con el solsticio.
Claro.
Y después pierde toda esa y se le da otra vuelta a esa historia y ahí se va.
Ahí se van, ¿no? Pasando los años y las van regenerando las historias, ¿no?
Bueno, y esto nos da pie para entrar un poquito a lo del club de lectura. Antes de irnos a corte. A ver, Damaris, Ingrid, son ustedes las que nos pueden platicar más.
Pues
yo
bueno,
soy su público.
Estamos hablando del Club de Lectura de la Biblioteca Los Mangos, ¿no? Que se inició en 2012, este Club de Lectura. Es interesante porque ya fíjate todos los años que tiene. La primera lectura la tuvimos más o menos a mitad del año de 2012.
Bien.
Cinco años ya. Ha habido gentes que entran, que salen, que van por un solo, digamos, por una sola ocasión, no regresan. Y quienes ya llevamos, Ingrid, tú también ya llevas muchísimos años en este grupo lo fundamos, lo fundé yo con Gabriela García. Yo antes tenía el grupo de lectura que estaba en el Cuale, en el Centro Cultural Cuale, y de ahí nos pasamos, algunas gentes nos pasamos a la Biblioteca de los Mangos, Ixchel, y alguna otra gente que ya no está más, ya nada más quedamos Ixchel y yo de ese grupo, digamos, que se inició en el Cuale. Y pues es un grupo, platícanos un poquito, Ingrid, tú, y qué función tienen también los grupos de lectura, ¿no?
Sí, me ha preguntado gente, y con eso de que es un círculo de lectura, un grupo de lectura, un club de lectura, como también se le llama, puede confundir, como mucha gente cree que nos reunimos a leer, pero no, ahí nos reunimos a comentar el libro que todos leímos durante el mes anterior.
Porque la reunión es una vez al mes.
La reunión es una vez al mes. Digamos que hasta ahorita lo que a mí me ha tocado es que entre todos proponemos los libros que nos interesan leer, puede ser uno, dos, tres, cuatro libros, y entre todos votamos cuáles son los libros que más nos interesa leer, y finalmente pues ese ya se selecciona un orden, cuál sería el ideal para estarlos leyendo, y leemos un libro cada mes. Y cada mes, el tercer jueves del mes, nos reunimos ahí en la Biblioteca de los Mangos.
De las 7:30 a las 9.
De las 7:30 a las 9, pues para comentar ese libro. Y para mí, yo te agradezco, Damaris, que me hayas invitado. Ha sido de lo más enriquecedor en varios sentidos. Por un lado, a mí siempre me ha gustado leer. Y yo me he basado en, digamos, las listas que luego salen por ahí de enero, a principios
sí,
de enero, ¿no? De cada año, los mejores libros del año pasado. Pero aquí además, los libros que se proponen puede ser un libro, pues, que es un clásico o de un autor que ya falleció y que entonces ya probablemente no vuelva a aparecer en una de esas listas de los libros más leídos de las últimas novedades. Y entonces para mí ha sido esa sorpresa de descubrir nuevos escritores que yo en mi vida hubiera leído si no es porque pertenezco a este círculo de lectura, ¿no?
Yo creo que ese es parte del encanto de estos círculos de lectura, ¿no? Que vas a leer libros que ni siquiera se te ocurriría voltear a ver en una librería y que, bueno, cada uno de los que pertenecen al grupo van poniendo sus propios... Y bueno, tú también vamos a este otro, a otro grupo y sí es bien, bien enriquecedor. A mí me ha gustado mucho. Este es un cambio que hubo porque al principio como que nadie quería poner.
¿Proponer?
No, yo proponía como muchos de los libros y bueno, pues esa es una carga un poquito difícil, tú proponer todo lo que a ti te interesa. Además, te gusta escuchar propuestas de otra gente, de libros que tú no has leído y no leerías, ¿no? Entonces, lo que es muy interesante es que no sé si te pasa a ti, Ingrid, y a ti, Rebeca, que muchas veces lees un libro y cuando vas al comentario del libro y empieza la gente a comentar, dicen... Este no es el libro que yo leí. O sea, definitivamente no estamos hablando del mismo libro. Y le encuentras una serie de atributos que tú no se los veías y que a lo mejor descalificaste el libro casi al principio. Que empiezas a escuchar lo que la gente vio, lo que la gente leyó, lo que encontró entre cada línea, entre cada párrafo. Y dices, ah, caray, pues sí estuve medio ciega, no me di cuenta. Yo he vuelto a leer algunos libros o terminado algunos que los descalifiqué a la mitad y que no los terminé. Uh-huh. Y que regreso y lo termino de leer.
Sí, claro. Por los comentarios que otra persona hace sobre el libro y dice, bueno, entonces le voy a terquear un poquito más porque algo hice mal, a lo mejor no estaba de humor, o el Netflix era mucha tentación.
Sí. O me leí otro libro.
Sí. O te pasa al revés, ¿no? El libro que tú propusiste, lo terminas de leer y estás encantada con ese libro que hasta te da lástima que se haya terminado y luego llegas a la reunión, ¿no? Y la primera te dice... Pues este libro no me gustó. A ver,
sí, o sea, destroza.
¿Cómo pudo no gustarte?
¿Cómo pudo? Pero entonces también aprendes a escuchar a la otra gente y a ejercer esa tolerancia de, a ver, o sea, somos diferentes. Y entonces también aprendes de eso, no solamente del libro, sino de escuchar a las otras personas porque somos diferentes todos.
Cada quien lo vemos desde un ángulo diferente, ¿no? Esa visión que cada quien tiene para leer y entender las cosas, ¿no?
Nos vamos a corte y regresamos con más música y más plática sobre libros.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Y seguimos aquí en esta tarde de música y libros.
Sí.
¿No? Qué rico así, una tarde aparte nubladita, medio lluviosita, sí. ¿No? Nomás nos falta una copita de vino y bueno.
Ah, pues ya con eso sí hubiera estado bastante bien. Sí. Pero sí son de estas tardes que conversas y que pues, nos acompañas con la música, entonces pues. Es como muy muy rico. No sé si tienes ya por ahí una canción que nos compartas. José Manuel Fernández.
Volver ese cuadro a pintarse en velas por la orilla del atardecer y desde el fondo de Bahía de Banderas. Ella será un gusto y un placer. Con esa mirada cubrir el señuelo y me irá llevando hacia la red. Bañar a sus labios, morder el anzuelo y navegaré a su merced. Por eso digo, María Arena, mujer, haré de todo por hacerte estremecer, y si me quieres cumplir un deseo, te desenvuelves del pareo. María Arena, mujer, todo por hacerte estremecer, contigo quiero todo lo que quiero. María y arena, ay sirena, sirena.
hay harta mar y arena. Mar y arena. En Vallarta una sirena.
Llegará su encanto cuando me regale en Punta Mita otro anochecer. Y vaya a mojarse en el río Cuale y se llene el pulso de querer. Con esas caderas moverá las olas, todas por marearme a mí también. Mientras vea sus pies que terminando en cola lleven este ritmo del vaivén. Y así le sigo, marearé. Haré de todo por hacerte estremecer. Y si me quieres cumplir un deseo, no más desenvuelves el pareo. María Arena, mujer, todo por hacerte estremecer. Contigo quiero todo lo que quiero. María y Arena y Sirena. Vallarta es mar y arena, mar y arena, en Vallarta una sirena. Luego de la noche volverá otro día, que se escape del amanecer. Yo me iré con ella a media bahía, allá donde se quiera humedecer. María Arena.
Ay, qué linda canción, qué bonita canción, de verdad.
Muchas gracias.
Y qué juego de palabras, ¿no? A veces que escuchaba yo Mar y Arena y a veces escuchaba María Elena.
María
Elena.
María Arena.
O Marianela.
¿No? Ah, mira.
Entonces,
sí, pretende ser María Arena.
María Arena,
sí,
¿no?
Tal cual, sí.
O sea, María Arena y María Arena el
y
nombre.
María Arena.
Pero María Arena, aunque no es un nombre, lo escuchas,
claro,
como un nombre de
sí,
mujer.
Es un nombre, sí.
Sí,
nombre,
sí, sí.
Y dices, entonces, Marianela, María Elena. Y entonces tú lo ubicas como un nombre, como si fuera un nombre propio, aunque no existe.
Sí. Ese juego de palabras, sí, qué bonito. Interesante, sí. José Manuel, o sea, el lograr esa conformación de juego de palabras que te dé, pues, el ritmo, el sonido que andas buscando, ¿no?
Ah, sí, sí, el jugar con las letras y el jugar con la fonética y los significados, de alguna manera también refundirlos.
Sí.
Sí, sí, es sabroso el hacerlo. Y luego, pues, de pronto sale... Me encantará algún día conocer alguna María Arena.
Sí, imagínate, sí. Es lo que te iba a decir, a lo mejor ya a partir de hoy pronto bautizan a una María Arena. ¿No?
Que suena bonito, ¿eh? Muy María bonito. Arena es un queda como sí. Un bonito nombre, no, fíjate, sí. María Arena, sí.
Sí, podría.
Podría ser un nombre sí. Agradable, sí. Qué padre, o sea, siempre he tenido esa curiosidad, creo que te lo he preguntado mil veces. ¿Primero es la canción o primero es la composición musical?
Sí, y tiene también diversas respuestas. Yo sí. Las que puedo dar es que a veces he escrito algo en la que ha salido la música y la letra prácticamente juntas.
Sí.
Y muy pronto. Otras letras que he tenido poquito a poco irlas hilvanando y deshilvanando y que han pasado mucho tiempo y después encuentro la música o... Escribo algo y a la hora de escribir el texto me va
ya lo estás
sugiriendo
cantando.
Ya algo. Así es, ya lo estás cantando, ya lo estás cantando. De pronto, desde luego, retrabajas melodías y etcétera, pero sí hay muchas líneas que traen su propia música. Y también de pronto tienes que empezar a ver que no se parezca a la música. ¡Ay, mira qué bonita esta canción de Armando Manzanero!
Exacto, sí.
¿De dónde me suena?
Sí, bueno,
ya me la aprendí.
Porque puede ser que sin darte cuenta...
Uy, sí,
que hayas,
claro.
Bueno, y eso mismo le pasa a los escritores. No es que estén plagiando, es que tienen esa imagen mental de un
sí.
Libro que leyeron, que se les quedó grabado y que sin querer...
o una tonada en la mente.
Sí, le pasa, sí le pasa. Luego, ahora sí que ya termina más o menos una canción y la oigo ahí a lo lejos o me la canta, le digo, ¿sabes? Esta me suena a algo, no sé a qué, pero esta ya la conozco.
Sí,
y bueno, poco
sí.
a poco nos vamos acercando, ya le va haciendo cambios, ¿no? Pero sí, sí sucede, claro.
Algo de lo que le quería señalar a José Manuel, que me encanta la manera en que trabaja las letras, porque son letras muy bonitas, muy sensuales, como en el caso de esta, ¿no? Uh-huh. Pero muy elegantes.
Sí.
Comparados, por ejemplo, con... Otra vez tuvimos a Paco Ojeda hablándonos del reggaetón y todas estas letras que pueden ser hasta ofensivas.
Sí, que son grotescas, son ¿no? Que muchas veces esa digamos, esa sensualidad se convierte en grotesco.
En, sí,
¿no?
O en una cosa hasta vulgar puede ser. Sí. Aquí no, aquí estás hablando... Tu letra, tu última estrofa es maravillosa. ¿No? De verdad, me encantó.
Sí.
¿No? Entonces,
allá,
esa parte.
Allá donde se quiera humedecer. Ajá.
Exacto.
Es porque genial, porque te hace una referencia, pero es una referencia delicada, una muy bonita.
Sí, tiene ese juego de palabras que tiene el juego de interpretaciones también, ¿no? Uh-huh.
Claro.
Sí.
Entonces, bueno, pues, felicidades.
Ah, qué bueno
nos encanta
guste.
Tenerte.
Nos encanta que y bueno, pues otra cancioncita si nos las vas a
sí,
hacer
claro.
también, ¿no?
Ah, una relación campechaneada de esta fin de semana, que me tocó ir a Guadalajara, y ya ves que hay veces que cuando vas de vacación, bueno, de visita a otra ciudad, te quedas en la tarde y sin hacer nada y prendes la tele. Hay una película en Netflix, para aquellos que la tengan, que se llama Words and Pictures, palabras e imágenes, ¿no? No es la gran película, pero es una película que te mete a ese al tema de las palabras.
Ah,
¿no?
Interesante.
Está interesante que la veas. Es esta francesa, ¿cómo se llama? Que ya está ahorita ya media de nuestra rodada, pero que fue muy guapa. ¿Cómo se llama?
Catherine de
Neuve. No, francesa de pelo cortito. Esa.
Juliette
Binoche. Ella es la pintora. Ajá. Y ella es la que hace todo a través de las imágenes. Y el otro, me acuerdo, el actor. Los dos son maestros. Uno es maestro de literatura y el otro es maestro de arte.
Está
muy, muy interesante. ¿No? Y habla parte de ese amor por las palabras. Cómo usarlas, cómo se dividen en sílabas, el ritmo de las palabras, qué es lo que logras. Y obviamente referencia a los libros. ¿No? Porque no es lo mismo, yo me imagino, escribir cuando has leído, cuando conoces historias, no solamente de primera mano.
Tanto poesía,
que cuando pues nomás, no, nada más los espectaculares o las bardas, o no sé, que tienes ahí al alcance de la mano, vanidades, o no sé.
Un anuncio, pues, que es de pocas palabritas.
Sí.
Sí, bueno, y lo mismo pasa con la lectura, ¿no? O sea, si tú quieres escribir, ya sea poesía o ya sea un cuento corto o literatura de cualquier género, requieres haber leído muchísimo. Haber leído, y yo creo que ese volviendo al tema de los grupos de lectura, yo creo que la maravilla de estos grupos de lectura, lo que estábamos comentando cuando estábamos fuera en los cortes, es cómo empiezan a llegar gentes, que eso es muy interesante, gentes que nunca se han acercado mucho a la lectura, y poco a poco empiezan a leer. Claro, los grupos de lectura tienen que ser abiertos a que llegue todo ese tipo de gente. Habrá esos lectores consumados que, bueno, quizás leen fuera de del grupo, pero dentro de esos grupos, cuando empiezan los grupos, hay que meter libros que sean accesibles a todo el mundo, ¿no?
Digeribles, como digo.
Digeribles.
Yo. Exacto. Y además es de lo más enriquecedor ver cómo gente que empezó a leer de a poquito al inicio, de cuando hace años se reunía o empezó el círculo, ahorita la manera cómo hace los comentarios de los libros, ¿no?
Claro.
O sea, ves que se crece, que ya aprendió, que ya ve las cosas de manera diferente. Porque digo, sí, la lectura además es bien importante para el desarrollo humano, ¿no? Entonces ves ahí cómo esa persona se va enriqueciendo y va creciendo.
Sí, porque no es nada más me gustó o no me gustó.
No.
Me gustó, pero ¿por qué me gustó? O sea, es el argumentar el por qué te gustó y el por qué no te gustó, ¿no? Ese es el encanto de estos grupos, ¿no? Que no es nada más decirlo sin ningún fundamento, ¿no?
Sí, yo porque les decía que los libros son como los quesos, ¿no?
Sí.
Aprender a leer es como comer quesos, porque al principio hay quesos que son demasiado
fuertes,
¿no? El Camembert o el Roquefort, que la primera vez que los pruebas dices, no, como el sushi la primera vez que llegó, que sí. Se te tienen que acostumbrar, y con los libros es así como también, ¿no? Tienes que ir por algo digerible hasta algo que sea un poco más, más denso, más especializado, o que tenga un lenguaje diferente, que tardas en
sí,
en captarlo, ¿no?
O que son temas que son difíciles,
fuertes,
que, sí, que de otra manera, yo creo que tienes que leer esos temas, aunque no puedes decir me gustó el libro porque es un tema muy fuerte, pero finalmente es la vida, ¿no? Y es no alejarte de lo que está sucediendo, se está sucediendo en la vida, ¿no?
Y bueno, nos tenemos que ir a corte, pero después del corte, ¿por qué no hacemos una recomendación para aquellos que están empezando a leer? A lo mejor nos pueden decir cuáles son los libros que más les han gustado de este club, de los que te acuerdes.
Claro que, ¿no? Sí, hay para muchos.
Y por qué. Exacto. ¿No? Y mientras José Manuel va preparando la última, qué rápido se va el programa.
Ay,
bueno,
sí,
nos vamos a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Y bueno, ya estamos listos para la lista. Para la lista de libros que nos van a recomendar.
Difícil, difícil selección, ¿verdad? Bueno, yo, a mí, personalmente, uno de los que me ha gustado, y tú ya sabes cuál es, Ingrid, es el de Opus Nigrum.
Ah, sí.
El de Marguerite Yourcenar.
Marguerite Yourcenar, sí.
Bueno, ese libro a mí me gustó. Yo creo que mucho tenía que ver porque acababa yo de tomar un curso por internet sobre la biblioteca esotérica de Ernesto de la Peña, en que precisamente hablaba de toda esta parte del esoterismo y de la alquimia de la Edad Media y de todo este surgimiento, digamos, de los astros y de la brujería. Entonces leí el Maleus Maleficarium. Acababa yo de leer todos estos libros acerca de la Edad Media y de la brujería y de cómo fue esta cacería tremenda de brujas.
Que eran mujeres sabias.
Que eran mujeres sabias, exactamente.
Sí, hay que decirlo.
Pues finalmente eran los inicios de la medicina.
Claro, claro.
Todo esto eran, y todos estos médicos o alquimistas fueron los inicios de la medicina y que fueron tan perseguidos durante toda esta persecución religiosa, ¿no? Entonces, todo este libro habla de todo este pensamiento de la Edad Media y, bueno, a mí verdaderamente me atrapó increíblemente ese
libro. Y es que esa escritora es maravillosa. A mí, por ejemplo, me encantó de ella Las Memorias de Adriano.
Sí.
Además, venía yo regresando de un viaje de Italia y pues es obviamente mucho lo que es, pues, de los romanos, ¿no? Lo que cuenta ahí de los emperadores. Otro de los libros es de Arundhati Roy, que es una mujer india, de la India, que se llama El Dios de las Pequeñas Cosas. Precioso. Y otro más de mis favoritos de este club de escritura es El Reflejo de las Palabras, que te había comentado, Rebeca,
sí,
de Kader Abdullah.
Sí. Y otro que yo recomiendo es el de Ébano.
Ah, sí, es de Kapuscinski.
Kapuscinski, sí.
También.
Esta historia de esa África que no conocemos, ¿no? De un África que se le llama un país, pero en realidad es un continente, ¿no? Que no tienen nada que ver unas culturas con las otras y que las han querido englobar dentro de un país que en realidad debería ser un continente, ¿no?
Claro, a mí me gustó La Muerte del Padre de, ¿cómo se llama? Carl Ove
Knuxgard.
Ándale.
Sí.
Ese libro se me hizo maravilloso. El Reflejo de las Palabras, le comentaba yo a Ingrid que de mi edad adulta, porque ya ves que cuando eres adolescente puedes llorar con algún libro, porque pasa una mosca llorando, ¿no? Con una canción. Pero ya de mi época adulta ya no había llorado con ningún libro. Leí, lloré con este libro del Reflejo de las Palabras y escuchando en Lisboa a Lula Pena con su último disco, que es nada más su guitarra y su voz también.
Ajá,
son las dos cosas que me han hecho llorar de adulto, sí, nada más. Es un librazo y pues también me gusta mucho Juan Gabriel Vázquez,
¿sí?
El ruido de las cosas al caer, porque me recuerda, otro es más cercano, este de La Muerte del Padre son tierras lejanas,
claro.
o El Reflejo de las Palabras también,
sí,
¿no? Una cultura diferente.
Es de Irán, es sobre Irán, como La Casa de la Mezquita, que también es del mismo escritor.
Pero un Irán que ya nos tocó vivir.
Claro.
O sea, y que fue tan lejano que si bien lo vivimos no alcanzamos a darnos cuenta, que eso es la maravilla de los libros y de los grupos de lectura.
Sí, porque te sitúan ahí.
Te sitúan ahí, y que si bien a lo mejor lo leímos en los periódicos, fueron
temas que quizás no le dimos la profundidad que merecía por desconocimiento y porque nada más les digamos esa noticia superficial.
Porque está lejos,
faltaba
claro.
Faltaba contexto, faltaban referencias.
Que faltaba el contexto y la referencia que no te hace sentirlo en carne propia, ¿no? Que el libro te lo hace sentir de alguna manera, te transporta.
Ahí está, es Kapuscinski, ¿no? Es para eso un genio, ¿no? Ahí está el del emperador, también.
Que también es otra manera.
Que tú lo oías en las noticias, como dice Damaris, pero no sabías a lo que se refería. Y él te sitúa ahí, como si estuvieras ahí viéndolo, viviéndolo, escuchándolo, todo eso es genial.
Hay un libro de Kapuscinski que se llama Encuentro con el otro.
A ese no lo he leído.
Es una belleza porque es algo que escribe alguien que ha estado efectivamente encontrándose con el otro, encontrándose con el diferente, encontrándose con quien no congenia en un mundo amplio como él lo viajó y lo transmite. Y además me parece que es un mensaje que, a como se está poniendo el mundo, más nos vale encontrarnos con el otro, porque lo que nos va quedando es llorarnos en los hombros, ¿no?
Sí, porque está este tema de la otredad tan tremendo con las migraciones y con, digamos, este mundo globalizado, que la mera hora como que no nos gustó tanto la globalización, ¿verdad? La hora
pues sí,
que se globalizó.
Pero finalmente somos, ante este mundo que nos estamos acabando, lo que nos queda es ser solidarios aún con los que creíamos que estaban muy lejos, que ahora resulta que estamos todos demasiado cerca, ¿no? Y somos demasiados de por sí. Y Richard Kapuscinski es un gran maestro precisamente para hacer esas aproximaciones.
Así es. ¿No?
José Manuel, ahora...
Sí, a cantar, porque si
no... Cantarnos algo, porque si no se nos va vamos.
Antes de que empiece a cantar, una frase que me dijo, y hablando de lo que nos transportan los libros, dice... Cuando lees, conviertes un árbol en pájaro, una hoja en pluma. No tienes más que abrir un libro y ver que sostienes dos alas.
Ah, qué bien, eso...
Sí, esa es de una frase aquí de José Manuel.
Ay, no, pues el poeta salió a relucir, todo su esplendor, qué barbaridad. Qué bonita frase, sí está como para anotar.
Sí.
Ah, qué bueno. Pues me inspiró la escritora que convivo.
Sí.
No, y además leemos casi siempre los mismos libros.
Sí.
Yo no llego, siempre me voy quedando en la retaguardia, no llego a su velocidad y a su diversidad. Pero... Sí. No voy a querer que a fuerzas te me quedes aquí. Si sabes abrir la puerta, seguro sabrás salir. En el amor casi todo se vale para ser feliz. Se vale hasta ser cobarde, pero no vale mentir. Por eso no voy a querer siquiera que hoy te quedes aquí. Pa' caminar siempre hay calle y tú ya te quieres ir. Pero no me pidas cuentas después de que anduve en ti. Mejor si luego te acuerdas, inventa un final feliz. Ay, daray, dararay, ay, daray, dararay. Se vale hasta ser cobarde, pero no vale mentir. Eso no voy a querer siquiera que hoy te quedes aquí. Pa' caminar siempre hay calle y tú ya te tienes que ir. Y no voy a darte cuentas después de que anduve en ti.
años y luego te acuerdas, inventa un final feliz.
El tequila.
Y este es el final feliz de este programa, fíjate qué tristeza.
No, pero qué maravilla. Qué padre. La canción está maravillosa. Sí. Ay, de verdad que está padre.
Tendrás que acompañarnos más veces a este programa, la verdad, sí, porque ha estado a gustisísimo.
Pues es que con ustedes,
también sí, tendrán que acompañarnos más veces.
Y de veras que tus frases son buenas, y sí, la música es buena, buena, ay, buena. ¿No tienes un disco? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Estás en Spotify, en Spotify 6, en
sí,
Spotify 7?
Sí. ¿No? En Spotify tengo dos discos, uno que se llama Tierra a la Vista.
Ay, qué divino.
Muchas gracias. Sí. Y otro que se llama Hermanos.
Ok.
Y sí, en Spotify, también en Apple Store están, ajá, ahí las dos.
O sea, que en nuestro auditorio busquen José Manuel Fernández.
Claro.
Y busquen sus dos discos, porque así la verdad es que las letras son hermosísimas.
Muchas gracias. Hay algo en YouTube.
¿También?
Si googlean YouTube, La de la Placita, México en la Piel, ahí se encuentran varias canciones que tengo arriba.
Ok.
Sí, pues sí, bueno, México importante. En la Piel sí es una canción que todo el mundo conoce, pero tienes todas estas canciones
que son maravillosas.
Qué padre que nos las pudiste compartir.
Muchas. Ahora en este
Ingrid, rápidamente, antes de irnos, el día y la hora del círculo o el club de lectura de la Biblioteca Los Mangos.
El tercer jueves de cada mes, de 7:30 a 9:00 de la noche.
De hecho, este jueves que viene.
Sí, este jueves pasado mañana hay reunión ahí.
Hay que invitar para que la gente no se asuste, puede ir. No es difícil, no son libros difíciles, no.
Y si no les gusta leerlos, no los leen y oyen los comentarios y es muy interesante. O sea, hay gente que no los ha terminado de leer, pero van porque quieren escuchar los comentarios y también se vale.
Claro.
O sea, también se vale. Creo que ya nos tenemos
ya
que
ya nos vamos.
Jorge Cuen, los controles, muchas gracias.
Muchas gracias.
José Manuel, Ingrid, muchísimas gracias por acompañarnos.
Y van a tener que venir más veces.
Sí. Definitivo. Aquí estaremos felices. Sí. Muchas gracias.
Y hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.